25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, se celebra en Roma una jornada de estudios sobre el Código, una reforma deseada y solicitada por el Concilio, con motivo del 30º aniversario de la promulgación del Código de Derecho Canónico. Esta jornada ha sido promovida por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y por el Instituto Internacional de Derecho Canónico y Derecho Comparado de las Religiones de Lugano, en Suiza. En su intervención, el cardenal Coco Palmerio ha recordado que el Beato Juan XXIII, cuando anunció la celebración del concilio en 1959, se refirió a la envergadura jurídica del concilio que llevaría a la renovación del Código de 1917. También el Beato Juan Pablo II, bajo cuyo pontificado se publicó el Código, reiteraba que la estructura eclesiológica conciliar requería netamente una formulación renovada de las leyes. Después señaló el cardenal algunos ejemplos del fuerte vínculo entre el concilio y el nuevo código. Por ejemplo, la doctrina sobre el episcopado y las relaciones entre el episcopado y el primado de Pedro, es decir, la colegialidad episcopal, no era una novedad, sino un feliz descubrimiento que aparece en los nuevos cánones, así como la estructura del sínodo de los obispos. Un segundo ejemplo es la enseñanza del concilio sobre el laicado y, por lo tanto, sobre la misión propia y activa de los fieles laicos en la vida de la Iglesia y, en consecuencia, una serie de normas de participación de los laicos en los consejos diocesanos y en los consejos de pastoral parroquiales. Otro ejemplo es el concepto de parroquia que nos ofrece el concilio, que no es una simple estructura territorial, sino una comunidad de creyentes. Un último ejemplo puso el cardenal sobre la vinculación entre las enseñanzas del concilio y los nuevos cánones, y es el referido al ecumenismo. Citando los diferentes documentos conciliares referidos a la comunión entre la Iglesia Católica y las otras iglesias cristianas, una comunión no perfecta pero sí real, trata en diversos cánones de la posibilidad de acoger en los sacramentos de la Iglesia Católica, aún bajo condiciones específicas, a los cristianos no católicos. En definitiva, la unión entre el Concilio y el Código de Derecho Canónico ha producido frutos de renovación en muchas áreas de la vida de la Iglesia. Una pausa y volvemos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Marcos tiene 10 años y le acaba de operar gratis el médico del rey. Hay toda una historia detrás que te cuento esta tarde. Además, vamos a descubrir cómo montar un negocio a partir de esa habilidad que seguro que tienes.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
170 años con los niños en las misiones. Este 27 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús. Obras Misionales Pontificias. Colabora.
¿No se ha enterado? En Lidl, Semana de las Vitaminas con un 30% de descuento. Piña por 1,11€ el kilo. Y pimiento rojo por 1,67€ el kilo. Un 30% más barato. ¡Sí, sí, menudo escándalo! Piña por 1,11€ el kilo. Y pimiento rojo por 1,67€ el kilo. Un 30% más barato. En Lidl encontrarás superofertas con superprecios. Lidl, la calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
La noticia la conoces en COPE.
Ernesto Sainz de Bruada.
Pues ya tenemos los datos de la encuesta de población activa. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Rozamos los 6 millones de parados a cierre de 2012. 5 millones.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Hablamos de la Jornada Mundial de los Leprosos, ¿no?
Efectivamente, porque simultáneamente a la celebración de la Jornada Mundial de la Infancia, este domingo se celebra el Día Mundial contra la Lepra. No sé por qué coinciden, no deberían coincidir, porque si nos paramos a pensarlo, los misioneros, y la infancia habla de misiones, tienen mucho que ver con la erradicación de la lepra. Porque puede parecer que la lepra es una enfermedad erradicada y no es así. Quedan países y sobre todo zonas en algunos países en los que la enfermedad existe y se sigue combatiendo activamente por parte de la Organización Mundial de la Salud y de las ONGs, casi todas vinculadas a los misioneros, por lo menos las que yo conozco y conozco muchas. Y en sitios como Angola, Mozambique, Tanzania, Madagascar, Brasil o la India, por citar algunos países, se trabaja en ello. En España, desde hace 100 años, está Foncilles, declarada de utilidad pública, creo que todo el mundo sabe, es una asociación sin ánimo de lucro, que lucha por acabar con la lepra y sus consecuencias y contra otras enfermedades que están ligadas a la pobreza, todo ello a través de proyectos de cooperación. Ayer se presentó en Valencia, donde está la sede de Foncilles, el libro Lágrimas de algodón, de polvo y de silencio, del que son autores Jordi Sebastià y Jordi Pla. Y vamos a hablar del libro, de la lepra y de este Día Mundial con Yolanda Sanchís, que es directora de comunicación de Foncilles. Buenas tardes, Yolanda.
Hola, buenas tardes, Eugenia.
Bueno, un día al año para hablar de una enfermedad que aún no se ha erradicado en el mundo, siendo como es fácil de curar y de la que casi casi no se habla, nada más que este día. También es, no sé si mala suerte o cómo lo debemos enfocar. El caso es que no se habla de la lepra. Quizá porque se ha quedado como una enfermedad de reductos muy concretos, Yolanda.
Pues sí, la lepra es una de las enfermedades que llamamos enfermedades olvidadas, porque es verdad que no sale en la actualidad más que, pues a lo mejor en la celebración de este día, que los medios sí que os volcáis un poco con nosotros y que es de muy agradecer, porque realmente sigue habiendo muchas personas afectadas por la lepra, son las comunidades más pobres, y es lo que pasa con nuestras enfermedades, que afectan a los más pobres y pues a veces los olvidamos de ellos, incluso pues investigaciones o recursos que son necesarios para combatir esta enfermedad, que como bien dices, ya tiene cura y bueno, y si se detecta a tiempo y se trata, no tiene por qué llevar esas consecuencias tan terribles que tenemos todos en mente. Y bueno, se puede, pero nos hacen falta recursos. Y entra dentro de ese grupo de enfermedades que olvidamos porque no nos afectan a lo que llamamos primer mundo, pero que siguen ahí afectando a muchísimas personas.
Yo me acuerdo que hace años en El Espejo hablábamos cada dos por tres de la lepra, cuando en España también se hablaba de la lepra, afortunadamente erradicada, y sobre todo no sé si se ha perdido ese carácter maldito que tenía la lepra. ¿Se ha perdido ya, quizá por la información o por el silencio?
Pues yo creo que si reflexionamos un poco vemos que no se ha perdido, creo yo. En España hemos superado el problema sanitario antes de quitarnos esa connotación negativa, ¿no? Porque si repasamos literatura, películas, series recientes, el otro día ahí, pues mirando por internet y buscando cosas, me encontré hasta un capítulo de Los Simpson en lo que era sobre la lepra y vamos, realmente la familia se llevaba un susto, lepra. Entonces sigue habiendo esa connotación negativa. Es curioso porque hay países como Nicaragua que están trabajando muy bien contra la enfermedad y en Nicaragua sí que se ha logrado quitar ese estigma maldito, pero en la mayoría de los países no lo hemos podido quitar y es una de las causas por las que la lepra todavía no está eliminada en el mundo, porque sí. Los enfermos se esconden, tienen vergüenza, son abandonados a veces sin ningún tratamiento y esto, claro, lleva pues a que la enfermedad siga ahí.
Bueno, se esconden y les esconden, porque la lepra está asociada, sin lugar a dudas, a la pobreza. Y claro, nadie quiere ser pobre hoy en día.
Sí, fíjate que hay países, por ejemplo, Brasil, después de la India, es el país más afectado. Sí, sin embargo, claro, un país con un turismo emergente y con esas playas y eso, pues no quiere decir que tiene lepra. Entonces es que a veces incluso los gobiernos lo ocultan y maquillan un poco las cifras para decir, no, nosotros no tenemos esta enfermedad, que es de países pues pobres y de comunidades pues desatendidas, sin sanidad, y no quieren dar esa imagen.
Bueno, cuando se han empezado a hablar de otras plagas, como el SIDA, etcétera, etcétera, enfermedades plaga, me refiero, y que afectan a millones, parece que una enfermedad que solo tiene, solo, entre comillas, alrededor de 300.000 casos al año, no da mucho, noticiablemente hablando, pero no dejan de ser 300.000 personas afectadas por una enfermedad que, si se trata, es fácil de curar, sobre todo de prevenir, pero que, si no se trata, conduce a ese malditismo del que estábamos hablando.
Claro, Eugenia, además es que no son solo esas 300.000 personas, es que son sus familias, son sus hijos que tienen que ir a vivir a las colonias, los slums, ¿no?, colonias de leprosos que se llaman en algunos países, y que marcan realmente a toda una familia, a toda una comunidad, con lo cual, y fíjate que discapacitados, porque estamos hablando de enfermos activos, ¿no?, que se descubren los casos y están en tratamiento, pero se calcula que hay entre 2 y 3 millones de personas discapacitadas en el mundo a causa de la lepra. Es decir, que si no tenemos, y luego que lo que tú dices, detrás de cada número hay una historia de una persona.
Bueno, estas historias son las que contabais ayer al presentar este maravilloso libro, que nos encantaría de que nos contaras un poco cómo ha nacido, quién lo ha editado, dónde se puede comprar, que recomiendo encarecidamente porque es espléndido, absolutamente espléndido, tan tierno como duro. Y que tiene un prólogo de Adela Cortina también excepcional. ¿Cómo nace este libro, esta colaboración con los dos Josep que llamáis vosotros?
Pues mira, el libro empezamos a trabajar en él hace 2 años, en el 2011. Y surge de la necesidad de afrontar los problemas de las mujeres indias, que están en una situación de vulnerabilidad total, incluso por tema de cultura, de leyes y de discriminación y de marginación, a las que además se suma el problema de la lepra. Lo teníamos que afrontar de una forma diferente, porque ellas llegaban a nuestros proyectos, los hospitales que operábamos allí, la mayoría, pues, de, por ejemplo, las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada y otras órdenes religiosas, que son las que están ahí día a día, y eso también hay que decirlo, al pie del cañón, ayudando a estas mujeres. Nos llegaban en muy malas condiciones, mucho peor que los hombres, siendo que la lepra afecta por igual a hombres y a mujeres. Vimos por qué, y el por qué es porque se enfrentan a situaciones muy desesperadas, que el libro precisamente las refleja. El trabajo en las mujeres está muy mal valorado en la sociedad india, pero es que es imprescindible. Entonces las tienen trabajando a pesar de sufrir la enfermedad hasta que dejan de ser útiles. Entonces llegan con unas discapacidades enormes, y luego, por otra parte, cuando las atendemos, las curamos, se les hace cirugía reconstructiva, tienen muy pocas posibilidades de volver a insertarse en la sociedad, porque una mujer sola en la India tiene el futuro muy muy negro, ¿no? Y es muy difícil que la vuelva a aceptar el marido. Hay una ley india que les permite repudiar a la mujer cuando tiene lepra, es motivo y es motivo de divorcio, y se lo dan y no tienen que dar ninguna explicación más. Y entonces pues se vio que era necesario traer a la actualidad la situación de estas mujeres. Y fíjate que tristemente las últimas semanas han sido noticia, pero nosotros llevamos 2 años trabajando en ello. Y luego, como dices, es un libro tierno y duro. Yo, fíjate que me lo he leído y recomiendo que se lea y se digiera, ¿no? Porque cuando lo digieres empiezas a ver, bueno, es que hay algunas de estas mujeres que por suerte han tenido lepra. En el caso, hay niñas que no, que son casos terribles, pero hay mujeres que gracias a la lepra han salido de situaciones terribles, familiares terribles.
Bueno, ¿dónde se puede comprar el libro, Yolanda?
Bueno, pues el libro se puede pedir a la Asociación Fontilles, tanto por email en fontilles@fontilles.org, o en nuestro sanatorio. También en la página web tienen toda la información para conseguir el libro. Lo damos por un donativo de 20 euros, que son íntegramente para nuestros proyectos en India, apoyando a las mujeres.
Es un regalo, no me cabe la menor duda. Por último, No quiero terminar esta entrevista sin preguntarte, ¿hay lepra en España? ¿Qué hemos conseguido, gracias a trabajos como el de Fontilles, entre otros, en nuestro país?
Pues mira, la lepra en España prácticamente está eliminada. Cada año se da un número mínimo de casos. En el 2012 hubo 9 casos nuevos en España y 3 recaídas, o sea, en total 12, pero son casos, muchos de ellos, de personas que residen aquí pero que no son españolas. Sí que hay un caso autóctono, porque también hay que decir que el sanatorio de Fontilles surgiera en la zona del Levante español tampoco es casualidad. Era una zona muy, muy afectada por la enfermedad, igual que Galicia, igual que Andalucía. Y en España hubo mucha lepra, gracias a Dios, después de 100 años de lucha contra ella, se ha eliminado y están estos 9 casos totalmente controlados y que se ponen en tratamiento. En toda España en tratamiento hay 56 casos en estos momentos.
Bueno, en cualquier caso, el que hablemos en el Día Mundial de la Lepra, de una enfermedad olvidada, nos debería llevar a no olvidarnos de ninguna enfermedad, porque las enfermedades afectan a las personas. Y nadie que sufra debe estar olvidado. Gracias, Yolanda.
Gracias a vosotros, Eugenia. Un saludo.
Hasta luego.
Pues gracias a Yolanda Sanchís y a ti, María Eugenia Díaz. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
La noticia la conoces en COPE.
Ernesto Sáenz de Bruada.
Pues ya tenemos los datos de la encuesta de población activa. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Rozamos los 6 millones de parados a cierre de 2012. 5
millones. COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, domingo, la Iglesia Española celebra también, además de todo lo que nos ha contado María Eugenia, celebra también el Día de la Infancia Misionera. El lema de este año dice: con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús. Todo arrancó en el tercer Encuentro Nacional de Infancia Misionera en el año 2009. Entonces miles de niños se proclamaron misioneros y se comprometieron, junto con sus padres y educadores, a vivir la experiencia de la universalidad. En años anteriores los lemas fueron: con los niños de Asia buscamos a Jesús, en 2009, con los niños de África en 2010... con los de Oceanía en 2011, con los de América en 2012. Este año de 2013, los niños de Infancia Misionera invitan a los niños de Europa para formar una familia con Jesús. Esta corriente misionera con los niños se inició hace 170 años, y lo que entonces fue una pequeña llama, hoy es un fuego abrasador que contagia el entusiasmo apostólico a familias, centros educativos y parroquias. Anastasio Gil es el director de las Obras Misionales Pontificias y está aquí esta tarde con nosotros. Anastasio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
¿Cómo empezó todo este movimiento?
170 años.
170 años.
Se evoca... A mí me gusta recordar cuando Pablo está en Macedonia y le dice: ayúdanos. Y Pablo se levanta, sale de allí y se pasa a la otra orilla. Y el obispo Forren Jansson, hace 170 años, que quería ir a misiones, recibe noticias de unos amigos suyos misioneros en China.
Era un obispo francés.
Obispo francés, de Nancy. Y recibe la misma llamada: ayúdanos. Y él no va a los poderosos, él no acude a las grandes multinacionales, no va a los grandes almacenes. Reúne a los niños de su diócesis, a los pequeños, a los que no cuentan, a los que no valen. ¿Queréis ayudarme? Y a partir de entonces, aquello que parece una utopía se ha convertido en una hermosa realidad. Los niños ayudan a los niños. La gracia de esta iniciativa es que son los niños los primeros responsables de esta cooperación misionera de unos niños con otros.
O sea que el movimiento empieza en Francia, pero luego después el Papa Pío XI lo asume como propio.
Sí.
Y Pío XII instituye ya esta fiesta.
Esta jornada y esta fiesta. Antes hay que decir también que en España, a los 9 años de nacer en Francia, a instancias del arzobispo de Toledo, la reina Isabel II da el visto bueno de aprobar los estatutos e incluso inscribe como primera afiliada a Infancia Misionera a su hija, la infanta Isabel. Por eso yo creo que es un movimiento, aparte de muy simpático, de una entrañable riqueza, una honda consideración, que por fin los niños alcanzan el protagonismo que les corresponde. Y ellos son capaces de hacer lo que están haciendo. Nosotros no hacemos otra cosa más que canalizar la iniciativa de los niños. Si hablamos de cuestión económica, la aportación que hace España de infancia misionera es la aportación que recibimos de los niños. Evidentemente ellos tiran del bolso y de la chaqueta a su padre, a sus abuelos, pero naturalmente son ellos los protagonistas de esta hermosa historia.
Esa es la historia, así empezó, pero hoy, vayamos al hoy. ¿Qué necesidades hay hoy para que los niños también se enamoren de una causa?
Mira, hay un dato escalofriante y que yo repito con mucha frecuencia, por supuesto contrastado. De 100 niños que hay en el mundo, 60 son hijos de la miseria. ¿De qué estoy hablando? Niños soldados, explotación sexual, explotación laboral, niños de la calle que no tienen ningún recurso, niños que mueren prematuramente porque no tienen asistencia sanitaria, niños que también se privan de conocer el gozo de la fe y el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, hoy día los niños en el mundo entero están necesitados de esa cooperación y de esa ayuda. Antes María Eugenia hablaba de que los misioneros están en todos los lugares donde existe la pobreza y las necesidades. Efectivamente, es ejemplos maravillosos de cómo misioneros y misioneras están gastando su vida con los más pequeños, con los que no tienen el reconocimiento más que poderles acoger en su casa, vestirles, ayudarles, educarles. Es decir, todas las necesidades de infancia misionera están canalizadas hacia el desarrollo integral de los niños.
En la documentación que publicáis para este día hay un capítulo que decís niños que no existen. Y no existen porque no hay tradición en sus países de registrarlos, y por lo tanto no son sujetos de seguridad social, o como lo llamen en aquellos países, de atención sanitaria, de atención educativa, porque no existen.
Esa es una terrible situación del año 2013, pero saquemos una consecuencia. Si no existen, si dejan de existir, nadie les va a buscar.
Claro.
Por lo tanto, pueden ser objeto, yo no digo que así sea, mejor, lo digo. Y así es, son objeto de comercialización cosmética,
sí,
al
sí.
servicio de industrias y de otro tipo de personas o instituciones que se aprovechan de la realidad. Como no existen jurídicamente, ¿qué más da? Poco importa. Cuando nos asomamos a estos países, a América o a estos continentes, descubrimos que efectivamente son países con una gran cantidad de población de infancia y de juventud. En América el 50% de la población son niños y jóvenes. Y ese es nuestro futuro, y esa es nuestra realidad, y esa es nuestra esperanza. Por eso, infancia misionera tiene una connotación. A mí me da mucha pena a veces que en España pues lo reduzcamos simplemente a la santa infancia, niños que están lejos, pobrecillos. No. Es una opción total y radical por los niños que están necesitando ser acogidos. Bellísimo el reportaje que hemos hecho, Jesús, Tierra de Todos. Hemos ofrecido también a través de las redes sociales un DVD breve, 2 minutos y medio, en dibujos animados, para mostrar a los niños que ellos pueden ser misioneros y que de hecho lo son. Juan Pablo II les llamaba mis pequeños misioneros.
Y esos materiales pueden llegar a colegios o a familias.
Sí, pueden llegar. De hecho, están en todas las delegaciones diocesanas, están en las redes sociales de Obras Misioneras Pontificias. No obstante, el otro día yo pasé un verdadero disgusto porque me llama un sacerdote amigo mío que es coadjutor de una parroquia. Digo esto porque puede suceder. Y dice, oye, este año no habéis hecho material. ¿Cómo que no lo hemos hecho? A veces, por unas cosas y por otras, nos olvidamos de llegar a los más necesitados, a los colegios, a los grupos de niños, pero, y cuando yo le dije, ¿puedes poner esto? Dice, lo he puesto en la catequesis, dice, y todos los grupos de catequesis no se levantaban, querían que lo repitiéramos. Ese, lo que dan los misioneros, el título tiene miga, lo que dan los misioneros. No pedimos que los misioneros reciban, claro que reciben, sino lo que ellos dan.
Sí. Habéis, en 5 años, habéis dado la vuelta al mundo virtualmente.
Sí.
Y este año os fijáis en los niños europeos.
Sí, sí, sí.
Estos niños europeos, quizá como las características que tiene nuestro viejo continente, no pueden crecer de espaldas a Dios y de espaldas a Jesucristo, y por eso hay que insistir quizá más en esos niños como esperanza para nuestro continente.
Mira, pero el recorrido geográfico de esos cinco continentes ha ido movido por un hilo conductor pedagógico. Con los niños de Asia buscamos a Jesús, con África encontramos a Jesús, tercer paso es o escalón, con los niños de Oceanía seguimos a Jesús, con los niños de América hablamos de Jesús, y entonces como consecuencia viene la actitud de acoger a todos, de vivir la caridad y la fraternidad, que es una maravilla en cómo los niños vencen cualquier tipo de derecho de admisión, por decirlo en términos coloquiales, y abren su corazón y no les importa el color de la piel, ni de la raza, ni de la cultura. Nos dan ejemplo de universalidad.
¿Y cómo acogemos a Jesús?
¿Cómo acogemos a Jesús? Teniendo la sensibilidad de poder mirar al pobre, al necesitado, y ahí es donde está, descubrimos el rostro de Dios. Bien lo dice Benedicto XVI en una de sus encíclicas. ¿Dónde descubrimos a Jesús? Lo encontramos en los más necesitados, en los pequeños, en los débiles.
Pues pasado mañana, Día de la Infancia Misionera, con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús. Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias, gracias por habernos explicado todo esto, que verdaderamente nos resulta muy, muy entrañable.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues aquí termina El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.